Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, saludos. Felicidades, Oriona, que va. Si cumple 30 años este instituto universitario, eso significa que está en los orígenes de la propia Universidad del País Vasco. Y, por lo tanto, es muy oportuno haber recordado a quienes estuvieron en esta iniciativa. Yo soy médico, se ha dicho algo, y creo en una medicina social. Me atrevo a decir que todas las disciplinas que están en la universidad tienen un contenido social, porque es cierto, como ha dicho el vicerrector, que la universidad no solamente está para generar nuevo conocimiento, sino que además tiene que atender a aquellas necesidades sociales que pueden surgir, que pueden ser demandadas precisamente por la sociedad que nos paga el sueldo. Podría utilizar algunas frases así grandilocuentes, ¿no? Pero es que el título es atractivo de entrada, ¿no? Paz, derechos humanos, desarrollo. O primero es desarrollo, después es paz. ¿O qué es primero? Los derechos humanos detrás de la paz. Esto será lo que tratemos hoy. Y me viene a la cabeza una consideración que a veces se hace en la medicina, ¿no? Tal como, por ejemplo, que la mitad del gasto farmacéutico es completamente innecesario en esta parte del mundo en la que vivimos. En otras no. Pero la mitad del gasto farmacéutico, que son cifras increíbles, es completamente innecesario. Y esto a uno le hace pensar, ¿no? De la misma manera que cuando uno piensa que todos estamos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Un tercio de la humanidad se está muriendo literalmente en este instante frente a nosotros, que somos los ricos y que vivimos muy bien, ¿no? Cuando se le pregunta a un médico por qué muere un niño en África, tras el hambre, las hambrunas, las enfermedades parasitarias, etc., el médico puede dar una explicación utilizando conceptos que vienen de la fisiología, de la fisiopatología. Podríamos hablar del desequilibrio hidroelectrolítico del tubo digestivo. Pero si piensas un poco y estás a solas, te das cuenta que el niño se muere por injusticia, que es lo primero que habría que decir. Bueno, así las cosas, este conversatorio va a funcionar con la invitación a tres amigos y especialistas. No son tertulianos, son expertos. Y va a funcionar de la siguiente manera. Yo plantearé cinco grandes temas o bloques, para lo cual luego tendrán derecho al uso de la palabra durante 3 o 4 minutos para responder a esas preguntas. Luego habrá un cruce entre ustedes de nuevo. Y así, durante los 5 bloques, para llegando al final, poder permitir al auditorio también que haga algunas preguntas que se van a recoger por escrito y así serán contestadas también por nuestros ponentes, profesores y amigos. Entre ellos tenemos a Jenny Pierce, es profesora e investigadora del London School of Economics. Ha trabajado más de 3 décadas en contextos violentos de América Latina y el norte de Inglaterra, junto con activistas para el cambio en ambas regiones. Desde el 2003 hasta el 2014 ha sido directora del Centro Internacional para Estudios de Participación Ciudadana en Estudios de Paz en la Universidad de Bradford, dedicada al aprendizaje sur-norte y al análisis del modo en que las relaciones de poder y la violencia afectan a la agencia individual y colectiva para el cambio y la justicia social. Experta en los ámbitos de género, paz y seguridad, ha trabajado extensamente en Guatemala, Colombia, Salvador, México, Chile, Brasil y Venezuela. A su vez tiene varios premios, como el Americanista destacada en 2015 del Congreso Internacional de Americanistas que se celebró en El Salvador. También contamos con Itziar Ruiz Jiménez, es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad coordina el Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Internacionales de dicha universidad. Es desde hace años la coordinadora del Máster Oficial de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Ha sido presidenta de Amnistía Internacional de España entre los años 2008 y 2010 y participa en el Consejo de Paz y contra el Terrorismo de Podemos. Contamos a su vez también, como tercer invitado, con Mariano Aguirre Herz, periodista y analista de la política exterior, experto en conflictos internacionales, consolidación y mantenimiento de la paz, acción humanitaria y conflicto y desarrollo. A lo largo de su trayectoria ha sido director del Centro de Investigaciones para la Paz, director del Programa de Paz y Seguridad de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, coordinador de programas sobre la paz y conflictos de la Fundación Ford de Nueva York. Actualmente es asesor de la construcción, asesor de construcción de la paz de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. En 1963 recibió el premio, perdón, 83 recibió el premio de Justicia y Paz de Periodismo y en el 92 premio de Derechos Humanos de Periodismo de España. Si os parece, vamos a comenzar con el primer bloque, que alude a la globalización, se ha dicho en la presentación, neoliberal y sus múltiples crisis como contexto. Las preguntas pueden ser estas. ¿Qué balance podemos hacer del impacto de varias décadas de globalización, principalmente en el plano social y en el medioambiental? En el plano social, ¿en qué medida la globalización está generando una aldea global que está creando vínculos más fuertes entre todos los seres humanos? ¿Sí? O por el contrario, se está generando un aumento de las desigualdades socioeconómicas y de la vulnerabilidad de amplios grupos. En el ámbito medioambiental, la ciencia ha hablado de una crisis ecológica causada por el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza, que incluso está poniendo en peligro la vida sobre el planeta. Sería exagerado decir que el modelo de desarrollo de las últimas décadas basado en el crecimiento de la producción y del consumo está ya agotado. ¿Qué retos plantea la crisis ecológica a nuestro modelo de desarrollo? ¿Existe el crecimiento sostenible del que hablan todos nuestros gobernantes? Adelante.
Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría dar mis felicitaciones al cumpleaños de EGOA. Me gustaría decir que yo también estoy cumpliendo 30 años, pero yo creo que nos invitaron por no tener 30 años. Y bueno, la globalización. Yo estaba pensando que en los 90 yo estaba parte de un movimiento, digamos, un corriente que estaba muy contra la globalización, ¿no? Tuvimos Seattle, el movimiento en Italia, ¿no? Y muchos movimientos contra la globalización. Y estoy pensando en estos años, este año, el año pasado, que, bueno, ¿cómo fue que la derecha asumió este papel de ser anti la globalización, ¿no? ¿Cómo es que al final, y ahora me siento un poco, he perdido algo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Estaba contra la globalización? Pero hoy en día me siento que quiero rescatar la globalización. Bueno, sabemos todos que estamos contra la globalización en su forma neoliberal, ¿no? Esto es cierto. Pero yo ahora, cuestionándome mucho, pensando en estos últimos 30 años, estoy pensando que tal vez nunca aclaramos lo que fue la alternativa de globalización, que no fue neoliberal, ¿no? Que nunca logramos entender ¿qué impacto tendría la globalización neoliberal sobre los perdedores, como se le llaman ahora, ¿no? Somos los sectores de la población que no ganaron nada y la izquierda no logró convencerles, ¿no?, de algo diferente. En vez de eso, ahora son la población que más, por ejemplo, en mi país, votaron por Brexit y votaron por un corriente, digamos, más pensando en nuestro propio hogar, ¿no? En Inglaterra ahora tiene que volver a su pasado colonial o algo así y pensar, construir afuera de la globalización. Entonces, sabiendo que solamente tenemos 4 minutos, yo quiero decir que sí, la globalización ha generado unas desigualdades que nunca hubiéramos pensado que va a ser tanto así. Pero también yo creo que está forzándonos a enfrentar por qué no logramos fundar un sentido globalista que podría realmente ser algo compartido y universal, ¿no? Y que ahora estamos enfrentando un mundo que está fragmentando más y más y va a ser mucho más difícil rescatar la idea que somos parte de un pluriverso, pero con una universalidad humana.
Adelante, Itziar.
Bueno, yo completaría un poco lo que plantea Jenny, planteando un poco que me parece que si queremos ver con distancia, ¿no?, los últimos 30 años, me parece que deberíamos escorrer ciertas cortinas de humo que se han producido en los últimos años. Bueno, lo primero de todo, también felicitaros a todas y todas por este magnífico cumpleaños. Placer estar aquí con vosotras y vosotros, celebrando todas las luchas y los frutos de vuestro trabajo estos años. Bueno, a mí me gustaría un poco plantear que cuando hacemos una revisión de los últimos 30 años me da la sensación de los impactos de la globalización, que estamos ante una cortina de humo, en la que en los últimos tiempos el poder nos está llevando a unos determinados escenarios y está llevando las luchas, las resistencias que se están dando en todo el mundo y que llevan 30 años produciéndose, no solo el movimiento de alterglobalización, sino miles de personas en todo el mundo que en redes están articulando resistencias al poder. El poder nos está llevando hacia un lugar donde hay una cortina de humo, donde empezamos a preocuparnos sobre Trump, sobre la extrema derecha en Europa, sobre la nueva geopolítica de las grandes potencias y China y Rusia. Y me parece que eso hace que quienes realmente tienen el poder permanezcan en las sombras. Y que me parece que tenemos que resituar un poco que, para mí, además de otras muchas cosas, podríamos hablar de un gran impacto de la globalización neoliberal, que sería una aceleración vertiginosa en los últimos 30 años, de la acaparación por desposesión por unos pocos, y aquí la gran discusión es quiénes son esos pocos que están acaparando por desposesión de una manera acumulada los bienes del planeta, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner el énfasis en el nombrar a esos pocos que en la sombra o no en la sombra, una élite político-económica global, está haciendo ese proceso de acaparación. Y daría tres pinceladas sobre ese proceso de acaparación en relación con la globalización neoliberal, porque luego hablaremos de otras muchas cosas. El primero es, una de las luchas y las resistencias que tenemos que poner sobre la mesa es este proceso de naturalización como el sentido común, la privatización de todos los bienes públicos y de todos los bienes comunes, ¿no? De la tierra, del planeta, de la vida, de los recursos naturales, del conocimiento de la humanidad, del conocimiento de las comunidades, del conocimiento médico, de la educación y de la universidad. Y lanzo aquí el reto a un instituto universitario de cómo vamos a luchar contra esa privatización del conocimiento del neoliberalismo y con una determinada concepción de cómo quiere que sea la universidad. Pero podríamos hablar también de cómo este proceso, de este capitalismo neoliberal depredador, extractivo y antiecológico, ha generado y sigue reforzando cadenas globales extractivas, cadenas globales productivas y cadenas especulativas que están generando una enorme violencia sobre los cuerpos, las almas y las emociones de millones de personas en todo el mundo. Y como tercer elemento que pondría sobre la mesa, tenemos que luchar contra la generación de nichos de acumulación y de riqueza a través de una construcción de los mercados laborales y el recorte de los derechos a través de la idea de los emprendedores y de la precarización. Y cómo eso está también a su vez reforzando, luego volveremos sobre eso, que este capitalismo neoliberal extractivo y antiecológico es profundamente patriarcal y está reforzando la división sexual a nivel mundial del trabajo. Y acabo el último elemento de reflexión sobre los impactos de esa globalización neoliberal, que insisto, tenemos que poner nombre a quienes la están llevando a cabo, a esos pocos privilegiados que la están llevando a cabo. Acabo recordando que otros mundos son posibles y que las resistencias están desde siempre y en todo el mundo luchando contra este poder. Y que este poder solo está ahí, si dejamos que esté ahí, porque este poder es una construcción social. Y que luego tenemos que reflexionar mucho sobre cómo consigue, no solo con la violencia, sino con algo más, conquistar mentes y corazones y permitir que se siga produciendo esta acumulación por desposesión de la inmensa mayoría de la población.
Muy bien. Mariano.
Sí, muchas gracias. Buenas noches. Quería primero también agradecer esta invitación y felicitar a EGOA, a todo el equipo de EGOA a lo largo de 30 años, con el que en diferentes momentos he tenido la suerte de poder cooperar, incluso estando con Jenny Pierce en algún otro panel y publicaciones. Y muy especialmente a dos miembros de EGOA, muy queridos amigos, como son Pedro Ibarra y Alfonso Dubois. Sobre este tema, bueno, mis dos colegas han planteado una serie de escenarios y cuestiones, y tenemos poco tiempo para no repetirnos. Quisiera inicialmente quedarme en el nivel de la descripción del problema que tenemos. Yo creo que hay una cuestión que me gustaría mencionar, que es que el sistema, digamos, el sistema que normalmente por darle un nombre le llamamos capitalismo neoliberal, vigente en el sistema internacional actual, es un sistema que funciona, tú usaste la palabra, creo, vertiginoso, o sea, es muy veloz, incluso es crecientemente veloz, y hay un antropólogo noruego, Thomas Hilland, que recientemente ha acuñado el término de que dice que es un sistema recalentado y sin termostato. O sea, va veloz, va calentando el sistema en sí mismo, no tiene un termostato que lo regule, y al mismo tiempo produce al final, o cuando decimos al final es produce en el corto, medio y largo plazo, consecuencias indeseadas. Consecuencias indeseadas, muchas tú las acabas, por ejemplo, de enumerar. Y creo que aquí es interesante ver, y es muy interesante, tomo algunas cosas que se han dicho antes, el que observemos no solo, como dijo Jenny, y es fundamental plantear cuáles son las alternativas a esto, y en segundo lugar también ver cuál es el concepto, la visión del mundo que tienen. Yo creo que no es solo esa élite a la que Itziar se refería. La élite es lo que normalmente llamamos el 1%, pero también son los círculos concéntricos que trabajan con la élite. Quiero decir, es una élite que en algunos sitios es más extendida, en otros es menos extendida, dependiendo de países, de regiones del mundo. Lo cual quiere decir también que, podríamos decir, hay técnicos o administradores de los beneficios de la élite que también se benefician y que debemos tenerlo también en consideración. El punto que quiero señalar fundamentalmente aquí y que creo que debemos, no necesariamente esta noche ni tendríamos el tiempo a analizar, es hasta qué punto se ha asumido algo que tú decías hace un segundo, se ha asumido que esto es lo que es y que no hay otras posibilidades, no hay ningún otro modelo posible. Y cuando decimos que no hay ningún otro, o dicen que no hay ningún otro modelo posible, ya no estamos hablando de que aquí está la globalización neoliberal y aquí está el movimiento de Puerto Alegre, estamos hablando que aquí está el neoliberalismo puro, duro, que precariza el trabajo y la vida de las personas. Y ahí mismo estamos hablando como que ya es un modelo a abandonar, el modelo socialdemócrata, por ejemplo, del estado del welfare state o el estado del beneficio social. O sea, hace ya 30 años atrás, hablando de 30 años, un sociólogo británico ya fallecido, Raymond Williams, acuñó en un libro que hablaba hacia el año 2000, él decía que había una élite dura que él le llamaba, decía, tenía un plan X, y decía, es dura, hablaba de hombres, de tipos hardliners, de tipos muy duros, que estaban decididos a que fundamentalmente lo que importaba era el beneficio, y que todas las consecuencias de lo que ocurriese, eso se podía dejar de lado. Y, para empezar este diagnóstico que estamos haciendo, me gustaría terminar en que ahí hay un problema fuerte y muy contradictorio, que es básicamente, el modelo neoliberal lo que nos plantea es obtener máximo beneficio y al mismo tiempo, en su discurso más suave, mantener la sostenibilidad ecológica. Y al mismo tiempo, lo sabemos en los gobernantes, por ejemplo en España, crear empleo. Y son tres cosas que no combinan, son tres cosas que chocan. O sea, si se va a mantener el máximo beneficio con el modelo productivo actual, no es posible mantener la sostenibilidad ecológica. Y si se quiere mantener el máximo beneficio, en el sentido de beneficio pecuniario solo para las empresas, determinadas élites, grupos financieros, etcétera, entonces hay que seguir con el modelo de la precarización y lo que yo llamo la uberización de la vida misma. Quiero decir, lo digo, si me permites un segundo, ¿a qué me refiero con la uberización? Uber es el crimen perfecto. Uber está destruyendo la industria de los taxis, utilizando conductores sin profesionalización, dándoles un trabajo precario, bajando los precios. cuando logre destruir, como lo está haciendo en diversas ciudades, la industria del taxi, Uber al mismo tiempo, cito New York Times hace 3 días, es una de las principales 4 empresas punteras en investigación de, adivinen, coches sin conductor. O sea, es destruyo un sector, hago que otro sector de la gente compita con la gente y luego tendencialmente elimino a la gente del mercado con la robotización. Gracias.
Muy bien. Bueno, ahora he entendido con lo del crimen perfecto por qué me habéis llamado, ¿no? Pero yo pienso que el modelo de democracia sobre el cual nos asentamos funciona si hay una clase social media, que son la mayoría del país, que van a trabajar todos los días, aspiran a irse de vacaciones y aspiran a que sus hijos estudien, ¿no? ¿Cómo puede funcionar eso en países donde el desequilibrio cada vez es mayor y no hay clase social media que sea en la mayoría del país y tenemos los muy pudientes y los que no tienen nada? Adelante con ese comentario y con lo que habéis reflexionado. Tendríamos otros 3 minutos para que complementéis un poco lo que sabéis.
Sí, entonces yo creo que están hablando de ella. Yo creo que no hay solamente una desigualdad de ingreso, digamos, de oportunidades, pero hay una desigualdad en términos educativos, ¿no? Que además funda un problema que va a seguir si no estamos cuidadosos. Pero yo quiero poner a nosotros dentro del cuadro, porque yo quiero entender, porque mi universidad es uno de los más elitistas que hay, y en este sentido yo creo que yo aprendo cómo es que ha pasado con la educación, que ha sido algo que ha logrado servir estas mentalidades aspiracionales, ¿no? Pero al mismo tiempo convertir estas aspiraciones en algo que al final de cuentas es, bueno, la universidad es casi una empresa, ¿no? No es una forma de educarse en el sentido amplio, ¿no? Nos hemos convertido nuestros institutos educacionales en algo que no aporta estas grandes visiones que podrían hacernos pensar más ampliamente. Y en eso quiero vincularlo un poco a lo que yo estaba diciendo antes y lo que estaban diciendo mis compañeros aquí. Que tú hablaste de que cómo es que ahora no pensamos, el neoliberalismo fomentó la privatización, ¿no? Y que no pensamos en lo público. Y yo creo que tenemos que preguntarnos si tiene que ver con esos procesos educativos y estas grandes brechas que hay entre los educados y los no educados, ¿no? Es el vacío que hay en términos de influencia ahí. ¿Cómo es que se logró la neoliberalización de la mentalidad de tanta gente? No solamente en nuestro mundo, ¿no? Desarrollado, digamos, pero en otras partes del mundo, ¿no? En que realmente la expectativa, por ejemplo, yo me recuerdo en mi país, el momento en que me di cuenta que la gente pasa sus domingos no haciendo cosas de disfrutando la vida, ¿no? Pero yendo al mal, ¿no? Haciendo compras, ¿no? Que nos convertimos en consumidores de tanto, ¿no? Es que llegó el momento en que el neoliberalismo, creo, ha construido subjetividades. Y esto me hace, porque yo quiero en esta conversación reivindicar un poco qué aprendizajes hacemos la gente que busca otro mundo, que otro mundo es posible, qué aprendizajes tomamos de estos 30 años. Y un aprendizaje que tengo en esta línea es que no podemos siempre pensar en una utopía máxima a la esquina, ¿no? Que hemos perdido algo a no ver lo que está pasando en estas subjetividades, ¿no? La forma en que el neoliberalismo ha construido una subjetividad, y eso justamente una subjetividad que al final de cuentas, ¿no? No logramos entender porque alguna parte de esa subjetividad, la parte de que no logró consumir, que perdió trabajo, que está en la precariato, que antes estuvo en trabajo digno, ¿no? Sobre todo hombres en trabajo digno en las fábricas que no tienen, que esta subjetividad se tomó a la derecha, ¿no? Que nosotros no logramos, ¿no? Conectar con esta parte de la población.
Muy bien.
Sigo
Mariano.
Para ir rotando. Si yo he entendido bien tu comentario, Paco, yo creo que es muy interesante mirar que de una forma u otra el problema que tú planteas, tú entrabas por la puerta de países donde, por ejemplo, no hay una extendida o hay una inexistente clase media. Yo quisiera usar tu comentario para decir, yo creo que estos fenómenos que estamos contando aquí nos afectan a todos, y cuando digo a todos, inclusive en países, vamos a suponer el país más fuerte de Europa, Alemania, o vamos a suponer un país que se da por hecho que es el más poderoso del sistema internacional, Estados Unidos. Cuando uno se mete a mirar cifras, realidades, o hablar con la gente, descubre que aunque sea a escalas diferentes, a niveles diferentes, estos fenómenos de los que hablamos, como es la desaparición del empleo fijo, la precarización, la destrucción medioambiental, etcétera, para no repetir otra vez, son fenómenos que afectan a todos e inclusive, y aquí hay un punto importante que conecto con lo que tú decías, Jenny, que es el tema de que afecta también a las formas de vida y a las percepciones, o como dicen en la filosofía alemana, a la visión del mundo, también de esa parte, no totalmente la punta de arriba de la élite, no a los Bill Gates, pero apenas uno empieza a viajar un poco más abajo, están afectados. Quiero decir, no lo digo ni con pena ni con lástima, pero los ejecutivos, altos ejecutivos, también a su nivel viven sometidos a un sistema de precarización. Hay que producir, hay que explotar a otros, hay que hacerlo con efectividad, y si no, a la calle. Y si no, como recientemente que hablaba con un ejecutivo alto de una empresa internacional en Madrid, me decía, no me queda más remedio, yo tengo que a mi staff hacerlo, a mi plantilla, tengo que hacerlo trabajar 10, 12 horas al día, sueldos muy bajos, muy jóvenes, o sea, todo lo que es la precarización, en este caso con traje, corbata y un poco más elegante. Decía, y si no doy los resultados suficientes, ya me han avisado que probablemente me manden a algún país de África subsahariana, cosa que le causaba absoluto horror, por supuesto. A lo que quiero decir con esto es que yo creo que se ha absorbido, se ha asimilado, para ser más preciso, que solo, como dije en la primera intervención, no hay otra alternativa que esta. Y creo que el tema de la subjetividad de las personas es muy importante verlo. Quiero decir, sea un alto ejecutivo o sea una persona que no tiene más remedio que trabajar en, para mí un caso que conozco de cerca es los palestinos que se ven obligados a trabajar, en el caso de que les den trabajo, en construir casas para los colonos israelíes. Creo que es uno de esos casos casi extremos. O hacen eso o no llevan el pan y el agua a su familia cada día. Creo que en todos los casos hay un asumir que no queda otro remedio, que esto es lo que hay. Y ahí creo que es interesante que exploremos por qué razón desde la otra perspectiva, desde una perspectiva, llamémosle de izquierda, su alternativa, progresista, creo que debemos todavía explorar más de qué forma es posible construir no solo un discurso de protesta, sino un discurso en el cual tengamos alternativas creíbles y alternativas que de alguna manera incluso puedan ser comprobables en algunos casos, en casos de que se llegue al poder político, al poder municipal o incluso al poder local.
Sí.
Bueno, la cosa es un poco que yo creo que teníamos que analizar un poquillo si las narrativas que utilizamos para explicar las cosas nos ayudan, ¿no? Y yo creo que aquí hay una narrativa naturalizada, ¿no?, por la idea un poco que planteabas, ¿no?, de qué le contamos a estas clases medias o qué está pasando a los estados del bienestar o un poco. Y claro, a mí lo que me pregunto es si no deberíamos darle una vuelta a ese relato, ¿no?, del pasado. Y no pensar tanto que venimos de un pasado un poco glorioso, en el que había sectores de la humanidad que consiguieron a través de luchas sociales un contrato social por el cual el Estado estaba obligado a la redistribución y a dar una serie de derechos a la población, y eso facilitó junto al trabajo de mucha gente, pues la creación de esas clases medias, ¿no?, y que ahora están en crisis por efectos de la globalización y que tenemos que, bueno, qué alternativas les damos, ¿no? Claro, a mí me parece que cuando intentamos quitarnos las gafas estatocéntricas y ponernos unas gafas que intenten, junto al escenario de los estados y de lo que pasa dentro de las luchas sociales dentro de un estado, añadimos el componente global, pues los estados del bienestar europeos pues tienen una historia muy negra, porque esos estados de bienestar no solo se han construido sobre los impuestos de las clases medias, se ha construido sobre el trabajo no remunerado y la división sexual del trabajo, se ha construido sobre el no reconocimiento de los derechos y el trabajo en situación de esclavitud o de trabajos en condiciones absolutamente inhumanas de la población migrante desde la década de los 80, que se les ha considerado personas que no tienen derecho a tener derechos para poder explotarlas en los nichos capitalistas de esos estados del bienestar europeos. Se ha construido sobre una política exterior de esos estados, de esa Europa supuestamente de los derechos humanos, sobre la acaparación por desposesión de los recursos naturales, de la tierra y del trabajo de muchísima gente en las minas en África o en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces yo creo que cuidado cuando hacemos unos diagnósticos por los cuales al final vamos a volver a un supuesto pasado bonito, que es, vamos a saltemos el Palacio de Invierno, lleguemos al poder en los estados o creamos nuevos estados, y tenemos en España este debate, cuando eso, el poder, ese es un nudo, un lugar de muchas luchas y un lugar de control de ese poder de territorio y población, y gobierna. No solamente a través de un contrato social que creó los estados del bienestar, sino a través de la necropolítica de mucha gente y del no reconocimiento de derechos o el sostenimiento del patriarcado, ¿no? Entonces, a mí me parece que la solución a lo mejor no es volver a búsqueda de ese contrato social y convencer a esas clases medias, porque esas clases medias, a través del sentido común, se han convencido durante mucho tiempo que su situación de bienestar y privilegio es producto de su trabajo y de ese Estado que le reconoce derechos, olvidando esa dimensión oscura de esa estructura de poder y de esos Estados, ¿no? Entonces, bueno, me parece complejo, cuanto menos convencerles volviendo a ese pasado glorioso, ¿no?
Muy bien, bueno, podemos pasar al segundo bloque, al segundo apartado, lleva por título Evolución y desafíos en materia de derechos de las mujeres y equidad de género. En este apartado, estas son las preguntas. ¿Cuáles han sido los principales avances, así como también retrocesos, si los ha habido, en el campo de la igualdad de género y derechos de las mujeres en el mundo? Con la perspectiva de la evolución habida en las últimas tres décadas y teniendo en cuenta las nuevas problemáticas y condiciones del presente, ¿cuáles creéis que son los principales retos y desafíos que será necesario afrontar para avanzar hacia la equidad de género? ¿Qué nuevos objetivos y prioridades tendrían que ser incorporados a la agenda política feminista que se oriente a la transformación social, la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres? Jenny.
Bueno, yo creo que ya pensamos, bueno, en varios momentos en los últimos décadas que ya hemos ganado bastante, ¿no?, en términos de derechos de la mujer, ¿no? Y el tema estaba ahí, por lo menos, y bueno, tenemos presidentes mujeres bastante ahora. Yo tengo un primer ministro, ¿no? Y tenemos bastante más mujeres en el Parlamento y tenemos algunos reconocimientos de derechos legales de mujer. Y yo creo que uno puede decir que estamos en un proceso, ¿no?, de ganar más y más y más, ¿no? Pero cuando uno ve de otro lado la situación, yo creo que veamos tantas cosas que no hemos ganado. No, yo hoy estaba justo leyendo algo en El País, ¿no?, un título que dice que tantas mujeres que experimentan la violencia en su vida cotidiana, y es realmente algo impresionante que todavía, ¿no?, a pesar de todo lo que hemos ganado, que esto sigue pasando. Entonces, yo creo que en la misma línea que un poco es mi línea de pensamiento, es qué aprendo de todo eso, ¿no? Qué aprendo de que hemos ganado cosas, pero todavía falta tanto, ¿no? Y yo creo que una cosa que yo estoy pensando es que, bueno, yo soy feminista, pero yo creo que creo más en una epistemología feminista, ¿no? Que tenemos algo como mujeres de aportar a cómo conocemos el mundo, ¿no? Y cómo podemos empezar a entender el mundo mejor y hacer cosas en el mundo mejor, ¿no? Pero yo me doy cuenta que no logramos, ¿no?, convencer que esta epistemología feminista podría ser universal, de interés universal. Y cuando digo universal, yo digo para los hombres también, ¿no? Que no hemos mostrado suficiente que nuestro feminismo tiene algo que decir que libera al hombre y la masculinidad, ¿no? Ayer estaba dando una clase sobre la violencia y la masculinidad y, en Egoa, y entonces estaba contando un hecho de que me parece muy importante, pero que parece casi no se nota, ¿no? Que es que 80% de la violencia en el mundo, medida en homicidios, no todas las violencias, está cometido por hombres jóvenes entre 15 y 44, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí sobre la masculinidad, ¿no?, que para mí me dice algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entendemos esta masculinidad y cómo se afirma la masculinidad cuando el hombre sea violenta, ¿no?, violento, ¿no?, que ese le da casi algo de afirmación, ¿no? Y entonces yo digo que si vamos a avanzar, que es la otra parte de la pregunta, en la cuestión de género, es cómo es que llegamos a convencer al hombre que el feminismo es para ellos también, ¿no? Que es realmente conocerse como esas partes de su construcción social, la parte que tiene que ver la balance entre lo emocional y lo racional, ¿no? Este es lo que pasó en la ilustración europea, en que la racionalidad era el hombre, la masculinidad y el poder en el mundo, y la parte femenina, la emocional, en la casa, en el privado, ¿no? Yo ahora veo que la epistemología feminista nos dice que necesitamos lo emocional y lo racional, ¿no? Lo emocional para escrutinar lo racional y lo racional para escrutinar lo emocional, ¿no? Y este balance es lo que deberíamos buscar. Y entonces yo creo que hemos empezado, ¿no? Hemos logrado cosas, pero todavía nos falta esta parte de universalizar un poco lo que podemos aportar una epistemología feminista.
Bueno, yo destacaría dos avances y dos retos. El primer avance es que, sin duda, en muchas partes del mundo, digamos que las mujeres y el movimiento feminista ha conseguido expandir la titularidad de quien tiene derecho a tener derechos, y que las mujeres se hayan ido aboliendo muchos de los obstáculos legales, o una lucha por la igualdad formal, y a las mujeres se les reconoce en muchos lugares del mundo, y todavía queda lucha por delante, sus derechos civiles y políticos y su estatuto como ciudadanas. Ahora, me parece que otro segundo gran avance, y que yo creo que es un instrumento político con sus limitaciones, es que se ha, digamos, creado toda una serie de tratados internacionales, de consensos internacionales, que establecen obligaciones a los Estados en materia de los derechos de las mujeres, ¿no? Todo el andamiaje político, jurídico internacional, del Tratado de la CEDAW, del Convenio de Estambul, del Convenio de Varsovia, del Protocolo de Palermo, que son instrumentos políticos válidos para intentar mover la palanca, ¿no?, de los Estados y del poder para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos de las mujeres. Y dentro de ese avance ha habido un avance en la expansión de lo que entendemos por derechos humanos, ¿no? Y el movimiento feminista ha conseguido que haya un consenso importante en que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, y por tanto se puede utilizar ese instrumento de la doctrina de los derechos humanos, o que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no?, y que la sexualidad de las mujeres tiene que tener el derecho a elegir y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, ¿no? A mí me parecen dos avances importantes, aunque podríamos hablar también de sus sombras, pero me parece que entre los retos, que hay muchos, yo destacaría tres. El primero tiene que ver con que mientras ha habido avances en los derechos civiles y políticos, en todo lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con el mantenimiento de esa división sexual del trabajo, y que toda la carga del trabajo de cuidados y de la economía de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida siga recayendo mayormente sobre las mujeres, hay que ponerlo en el centro de la agenda política para transformarlo. Y asimismo hay que poner en el centro el reto que supone la que todavía sigue siendo un importante escenario de segregación ocupacional en el ámbito del trabajo remunerado, y qué lugares y qué espacios ocupan las mujeres, ¿no? Y podemos hablar de techos de cristal, podemos hablar de, por ejemplo, una cultura, por ejemplo, en el ámbito político, me parece que hay que transformar totalmente la cultura política, ¿no? Y viendo un poco por donde iba Jenny, yo creo que vivimos en una cultura que se está reforzando a todos los niveles, y especialmente en esta apuesta neoliberal profundamente belicista, militarizista y seguritizada, basada en el discurso del miedo, en los machos alfa, y mientras eso siga siendo así, se esté reforzando continuamente con el nuevo contrato social que nos están planteando desde el poder, pues evidentemente no vamos a cambiar muchas cosas en el ámbito político. El otro reto que voy a lanzar es que me parece que desde este proyecto político neoliberal, capitalista, patriarcal, hay un proceso de cooptación de la agenda de género. Y me parece que desde los múltiples feminismos tenemos que, en el cual muchísimas mujeres y también hombres tienen que incorporarse y seguir luchando, tenemos que ser muy conscientes de cómo se coopta el lenguaje de género en ámbitos muy diferentes, pero que a mí me parece muy peligroso en la construcción de un discurso legitimador de esos pocos que están en el poder, de esos varones, capitalistas neoliberales y patriarcales, de el discurso de género como un instrumento para construir y reconstruir la idea de justos guerreros que deben proteger a las bellas almas desvalidas, que ya no son solo las mujeres del norte blancas, de clase media y feministas, sino que fundamentalmente sirve como un instrumento de poder para gestionar el sur global, construyendo a los hombres del sur como bárbaros, salvajes y machistas patriarcales, y a las pobres mujeres del sur, quitándoles agencia, como víctimas pasivas que necesitan la pesada carga del hombre blanco para salvarlas. Y que yo creo que ahí hay un reto muy importante para el feminismo de no caer y de no permitir la cooptación por parte de ese poder hegemónico de ese discurso, ¿no? Y hay cuestiones como la necesidad de poner en el centro de la agenda feminista la interseccionalidad y las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres en función de su clase, en función de su orientación sexual o identidad de género, en función del color de su piel y en función de un tipo de gobierno que nos gobierna a través de múltiples discriminaciones y que hace que al final de determinadas cadenas están, por ejemplo, las mujeres inmigrantes que en situación irregular vienen a cuidarnos y vienen a facilitar esa salida al mercado laboral en condiciones de desigualdad de las mujeres de aquí y además al mantenimiento del patriarcado. Y yo creo que uno de los retos fundamentales en el ámbito de los derechos de las mujeres es realmente poner en el centro la interseccionalidad y que trabajemos por una agenda que no sea cooptada por el poder, sino que realmente aborde todas esas múltiples discriminaciones que sufren la inmensa mayoría de las mujeres del mundo, ¿no?
Muy bien. Mariano.
Sí. Yo quería mencionar rápidamente tres cuestiones sobre este tema. La primera es, yo creo que debemos tener muy en cuenta, y trato de vincularlo con el inicio de esta conversación sobre alternativas, sobre hacer un diagnóstico lo más rigurosos posibles y ver las alternativas posibles. En el terreno del diagnóstico, creo que debemos tener en cuenta no solo que los avances son muchos, pero al mismo tiempo no son suficientes, sino también tenemos que mirar casos, y no son pocos, en los cuales la cuestión de la mujer ha sido utilizada, y en dos casos recientes que voy a mencionar muy especial, muy espectacularmente, para la construcción de una agenda social conservadora. Uno es el caso de los Estados Unidos, y no solo en la victoria de Trump, sino en lo que es construir un movimiento social conservador en el cual se le sitúa a la mujer, y muchas mujeres lo han aceptado, se le resitúa a la mujer en su papel más conservador, más tradicional, casi, digamos, apoyando y acompañando al hombre o siendo una figura casi decorativa. Recordemos esas fotos de Trump rodeado de mujeres rubias, como una especie de cinco o seis Barbies. Pero más allá de eso, en el caso estadounidense ha sido la cuestión de cómo se logró crear y lograr la adhesión de el trabajador blanco, especialmente desplazado de la cadena de trabajo, la cadena de montaje por la globalización, etcétera, y se logró la adhesión de alguna manera de su esposa también. O sea, y la esposa, el mensaje que se le ha vendido, estoy haciendo un esquema sobre esto, un esquema esquemático, ha sido ante los avances del feminismo, ante los avances de la comunidad gay, ante los avances de la comunidad LGTB, La familia está amenazada y el papel tradicional de la mujer, madre, que apoya al hombre está amenazada y por lo tanto hay que resistir todos estos avances, llamémosle, de la modernización. Y ese discurso funcionó casi paralelo con sus características en los Estados Unidos, en sectores de Estados Unidos, y ha funcionado, por ejemplo, en el caso colombiano. En Colombia, fue muy fuerte cuando se perdió, como todos sabemos, el referéndum sobre el proceso de paz hace ahora aproximadamente un año, fue en parte porque se metió, el acuerdo de paz, es un acuerdo de paz muy avanzado, por lo menos en el texto, que recoge la cuestión de género, la cuestión de el respeto a la cuestión de género, la comunidad LGTB, la comunidad gay, etcétera. Y eso fue tomado por los conservadores y fue usado como una piedra arrojadiza contra el modelo y la idea de familia tradicional. Esto, hay otros casos, como por ejemplo en algunos países africanos, el caso en donde desde los mismos gobiernos, en nombre de la defensa de las culturas tradicionales africanas, etcétera, machistas y patriarcales, se hace el ataque, por ejemplo, a las comunidades y a las personas, a los individuos, por ejemplo, de orientación sexual diferente a la tradicional. Esto creo que es algo a tomar en cuenta. El segundo punto, muy rápidamente, es lo que yo llamaría que deberíamos tener, siempre es fácil decirlo después que ya ocurrieron las cosas, pero una cierta capacidad de predicción sociológica, quiero decir, en las sociedades, ¿qué consecuencias tiene el ascenso de la mujer? Por ejemplo, vuelvo al caso de los Estados Unidos, la entrada de la mujer en el mercado laboral después de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de la mujer en los años 50, 60 y el movimiento feminista, etcétera, causó también una especie de, como dicen en inglés, un backlash, una especie de a ver si tú me ayudas.
Sí, respuesta.
De respuesta, gracias. Sí. Una especie de respuesta muy fuerte por parte de sectores de hombres blancos que se sintieron, fuera real o no, tuvieron la percepción de que eran desplazados por mujeres, y parte de la comunidad negra en los Estados Unidos que sintió que la desplazaban las mujeres que se integraban al mercado laboral. Estas son cuestiones, como digo, son consecuencias sociológicas y económicas que es bueno tenerlas en cuenta cuando trabajamos sobre estas cuestiones. La tercera, muy rápida, es en referencia a lo que acaba de decir Itziar, que comparto plenamente, es a distintos niveles. Yo lo voy a hacer una sola lectura, que es la de la cooptación de la agenda feminista, por ejemplo, en el cine. A mí me ha llamado mucho la atención, siendo un fanático del cine, en los últimos menos de 2 años han proliferado las películas estilo Wonder Woman y las películas en las que hay un feminismo machista. Quiero decir, son super mujeres, pero que en realidad lo que hacen es reproducir simplemente el modelo del Superman, del superhombre, pero puesto, de todas maneras, vendido y realizado y producido con una perspectiva aparentemente feminista, donde en realidad simplemente se está reproduciendo el modelo de una especie de un patriarcado violento, simplemente con una envoltura diferente.
Muy bien. ¿Cuánto tiene que ver en el no avance, el progreso de las mujeres, da igual en el mundo rico o en el pobre, la religión, las religiones? ¿Por qué no hablamos claramente de esto? Cualquiera de los tres.
¿Por qué no hablamos de eso?
Sí.
Si hablamos de eso, claro.
No, pero no ha salido.
Ah, bueno, vale.
Quiero decirlo porque nosotros tenemos misiones de cooperación y cuando uno va a esos otros lugares del mundo, ahí se coopera en muchas cosas, pero hay un punto difícil de mover, muy atascado, frente a lo que puede ser en Europa, logrado los derechos del hombre, tras la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y parece que sobre eso todavía no podemos ni mencionarlo, ante algunas religiones, claro.
No, en la práctica juega un papel muy importante. Trump parece que, bueno, hizo un pacto con la Iglesia Evangélica, ¿no? Justamente sobre la cuestión del aborto, ¿no? Para que, bueno, poder ganar este apoyo, ¿no? Y no es solamente, bueno, hay muchas religiones que todavía los cuestan, ¿no? Reconocer el derecho de la mujer, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos todas las religiones tienen este desafío, ¿no? Si estamos hablando, ¿no? Es solamente Islam, que sabemos que hay mucho desafío en términos de la cuestión de género, pero el catolicismo, en El Salvador, por ejemplo, están en la cárcel, ¿no? Mujeres que han abortado después de una violación, ¿no? Y entonces tenemos, yo creo que tenéis razón de destacar que es uno de los puntos, ¿no? Que sigue justificando, ¿no? Un universo de pensamiento ideológico que sigue frenando la capacidad de pensar libremente en términos de lo que podría ser realmente bueno por la mitad de la población.
Cristian.
Bueno, yo coincido mucho con lo que dice Aline. Yo creo que, claro que hay que hablar de las religiones y como en casi todos los lugares del mundo, la religión, así como otros discursos, están sirviendo para la legitimación del no reconocimiento de los derechos de las mujeres o el reforzamiento del patriarcado, ¿no? Y en ese sentido también un poco esta oleada conservadora en todo el mundo, que tiene mucho que ver con que en la medida en que se privatizan servicios públicos, pues ¿quién tiene que cuidar si no lo va a hacer lo que es lo público, ¿no? Entonces las mujeres, entonces hay una avalancha conservadora en todo el mundo y la religión es un elemento que ha jugado junto a otros para la legitimación de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, contra las personas LGBTI, contra muchos colectivos, ¿no? Ahora a mí me parece importante algo que Jenny ha dicho, que es universalizar eso, es decir, el problema de la religión es un problema en todos los lugares del mundo. No es un problema de determinadas religiones, no es un problema del Islam, no es un problema de África, es un problema que tenemos universal, porque el patriarcado utiliza ese discurso, ¿no?, para mantenerse y seguir construyendo ese escenario de poder y de legitimación política, que penetra en la mente y corazones de muchísimas personas en todo el mundo, ¿no?, y que hace que se reproduzca ese sistema gracias al comportamiento de muchísima más gente y no solo la de la violencia del poder, ¿no? Entonces, evidentemente que hay que ponerlo sobre la mesa, totalmente de acuerdo.
Mariano.
Sí, yo casi repetiría algo de lo que dije en la intervención anterior. Yo creo que lo que podríamos denominar algo así como el rechazo, por llamarlo de alguna manera, un rechazo muy fuerte a la modernización y dentro de la modernización lo que implica todos los avances en la agenda de la cuestión de la mujer, creo que lo vamos a encontrar en diferentes manifestaciones, desde estos movimientos social conservadores, a por ejemplo es muy, muy tremendo, muy terrible y muy interesante ver todas las técnicas de captación que tiene un grupo, por ejemplo como el Estado Islámico, muy, muy orientados a captar determinados sectores de mujeres jóvenes con un discurso que va desde lo eminentemente y más estrictamente ortodoxamente patriarcal, con un tinte religioso y un poco de tinte militante revolucionario y muy orientados en determinadas redes sociales, como digo, a la captación, por ejemplo, de mujeres jóvenes en Gran Bretaña, es un fenómeno que ha sido bastante extendido. Yo pienso que la religión en sí mismo, voy a decir algo, no me gusta decir que va a ser provocador, pero la religión es algo así como el nacionalismo, quiero decir, es un sentimiento subjetivo que no ganaríamos nada, quienes nos sentimos de alguna manera gente progresista, ganaríamos nada negándolo. O sea, es algo muy profundo, que además tiene muy diversas manifestaciones. Es muy interesante, por supuesto, ver toda la línea que hay en diversas religiones de gente muy avanzada, creyente, activista, progresista, académicos, etcétera, y al mismo tiempo creo que es necesario no problematizar, sino analizar lo problemático que es que precisamente esa mezcla que has hecho, me parece excelente que lo plantearas, entre mujer y religión, hoy por hoy es una mezcla que está siendo muy utilizada para una agenda conservadora.
Muy bien, si os parece podemos pasar al tercer apartado, que es sobre evolución y desafíos en materia de derechos humanos. Las preguntas pueden ser parecidas a esta. ¿Qué balance hacéis respecto a la evolución del respeto a los derechos humanos en Europa y en el mundo en las últimas décadas, y en especial en los últimos años? ¿Han habido avances sustanciales o estamos retrocediendo? ¿En qué medida el marco de los derechos humanos sigue siendo útil para sustentar, por ejemplo, la cooperación internacional para el desarrollo? O más en general, las luchas sociales por una justicia global. ¿Cuáles serían los principales retos o prioridades en este campo? Yani.
Bueno, yo diría que es uno de los retos enormes el hecho de que se está retrocediendo en lo que es una sensibilidad humanística, humanitaria, ¿no? Y el hecho de que Europa puede dejar ahogar 8.000, creo, migrantes en el Mediterráneo, ¿no? Este, para mí, es una vergüenza, ¿no? Que este podía pasar en un parte del mundo que ha sido una de las partes del mundo que más se ha reivindicado la idea de los derechos humanos. Cuando yo miro atrás, porque un poco mi generación nacimos con lo positivo que fue, útil que fue, ¿no? El hecho de que se puso derechos humanos y los derechos universales en la mesa, ¿no? Yo me recuerdo que cuando estábamos tratando de defender los presos políticos, ¿no? En Argentina, en el Cono Sur, y, ¿no? El hecho de que había un cuerpo de pensamiento de derechos humanos fue fundamental, fue muy importante. Y yo no, tampoco quiero ahora echar eso antes que tenemos una alternativa, pero estoy pensando en este sentido de aprender de los 30 años, ¿no? ¿Cómo es que podemos en un momento tener esta referencia tan importante para lograr que podemos mostrar solidaridad y que en nuestro propio mundo, aquí en Europa, ¿no? Podemos dejar la gente morir ahí? Y entonces yo pienso, ¿qué hay tal vez problemático en derechos humanos, ¿no? Y yo creo que justo tal vez es eso. Es universal, este es muy importante, que hay algo universal, pero al final de cuentas tal vez no se tomó en cuenta, ¿no? Las particularidades en que se podían violar estos derechos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, pensamos aquí Victoria, ¿no? El movimiento de derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, ¿no? En los 60, por un movimiento no violento. ¿Qué logro? Logramos algo muy importante. Y ahora, ¿no? Tenemos un movimiento que ha tenido que surgir, que dice las vidas de los negros importan, ¿no? Porque la policía está matando, ¿no? La población negra, muchísimo, esos mueren muchísimo más que la población blanca, pero al mismo tiempo hay una generación de jóvenes negros que están en la cárcel por tráfico de droga o por algo que ver con el consumo de droga. Entonces, estos derechos, ¿no? Son universales, pero son aplicados de forma muy selectiva, ¿no? Y, bueno, por último, quería pensar en una última violación de derechos humanos que fue, ustedes se recuerdan, del Torre de Grenfell en Londres, ¿no? Un incendio que pasó en el lugar más rico de Londres, ¿no? Eso, bueno, es un accidente, ¿no? Porque, bueno, se parece que ¿no? Un incendio que nadie lo hizo deliberadamente, ¿no? Pero cuando uno mira quién vivía en este lugar, ¿no? Y uno ve que la población de este edificio se habían quejado por mucho tiempo que no hubo suficiente atención a los peligros que representó la forma en que se hizo la electricidad y la protección del edificio, ¿no? Contra el incendio. Y la forma en que no se escuchó estas voces. Y que quien murió de los 76, creo que ahora se han confirmado, que murió en este incendio tan terrible, la gran mayoría son migrantes, refugiados, población negra, ¿no? Y entonces uno entiende que algunas vidas importan más que otras, ¿no? Y yo creo que los derechos humanos, bueno, es un marco conceptual que es importante y sigue importante, pero que tenemos que pensar en la realidad. ¿Por qué seleccionamos, ¿no? las vidas que importan? ¿Por qué dejamos que alguna gente muera así, ¿no? y defendemos los derechos que otros? Entonces yo creo que nos exige aprender estos 30 años, que no es suficiente tener una narrativa, un convenio, ¿no? un reglamento internacional, porque si en la práctica realmente estamos seleccionando a quién vamos a ayudar, a quién no, ¿no? Eso implica que realmente tenemos algo equivocado en nuestro pensamiento.
Cualquiera de los dos, ¿eh?
Sigo yo. Gracias. Tomo como punto de partida algo que dijo Jenny para elaborar por otro camino. Efectivamente, yo creo que en los últimos 30 años y más atrás todavía, hemos pasado de la defensa, o sea, cuando se construye después de la Segunda Guerra Mundial y más adelante a partir de los años, si no me equivoco, en los 60, con la creación de Amnesty, Internacional y en adelante, se llegó a crear un cuerpo de doctrina jurídica, un cuerpo de doctrina ética, un cuerpo de doctrina normativa, un cuerpo de doctrina académica, una práctica en el mundo no gubernamental, en el cual los derechos humanos eran algo que todos asumimos, hasta los dictadores, porque quiero resaltar, hasta los dictadores que cuando violaban los derechos humanos o ordenaban la violación de derechos humanos, lo negaban. Por ejemplo, las dictaduras en los 70 en América Latina, ningún dictador nunca dijo, yo torturo. Al contrario, era, nosotros no torturamos. Sin embargo, pasamos de asumir y tomar y considerar que habíamos llegado, en el plano de la conceptualización, habíamos llegado al máximo, luego venía el plan el problema de la implementación. Sin embargo, pasamos durante los años 90, los principios de los 2000, a un relativismo, que fue un relativismo que en su primera fase fue, bueno, hay diferentes tipos de derechos humanos. Hay derechos humanos para los occidentales, otros que son diferentes para los africanos, los asiáticos tienen los suyos, los hombres tienen unos, las mujeres otros, y lo relativizamos. Y después llegó la guerra contra el terrorismo, a partir de septiembre del 2001, y entramos en otra fase que es mucho más descarada, diría yo, mucho más abierta y mucho más perversa, que es lo del funcionalismo o la instrumentalización de los derechos humanos en función de la guerra contra el terrorismo. Sí, claro que torturamos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos con George Bush admitió de alguna manera, el presidente decía que no, el secretario de Defensa Rumsfeld decía que un poquito, pero lo que se hizo fue meter en el debate público un jurista, un periodista, el otro, o sea, es todo un proceso muy interesante. Lo que se hizo fue regularizar la tortura. La tortura es simplemente un instrumento que puede ser usado en caso de que sea necesario para la defensa y la seguridad de todos nosotros. Y esto es algo sumamente peligroso en la medida en que hoy por hoy, en este momento, digamos, los derechos humanos, que eran algo así como supremo y que teníamos, en este momento está, como digo, simplemente funcionalizado o instrumentalizado. Es un elemento más de la política, no del derecho, que podemos eventualmente tirar de él y usarlo si nos vemos un poco constreñidos, agitados o empujados para mantener nuestra propia seguridad.
Muy bien. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? La primera de todas es que me da miedo cuando convertimos los derechos humanos en una religión, en una fe, ¿no? Y los derechos humanos son una construcción social, es una doctrina política, y durante mucho tiempo esa doctrina política ha sido, y a mí me parece importante partir de aquí, y luego hablaré de los retos, no ha sido algo que ha creado Occidente, no es el mejor de los mundos posibles creado por una civilización que está más arriba en la línea evolutiva de la historia de progreso, de la ilustración, la racionalidad y la modernidad, que es lo que nos ha dicho el sentido común, que es los derechos humanos, sino que los derechos humanos ha sido, hay que hacer otra genealogía de los derechos humanos, ha sido el resultado de las luchas de millones de personas en todo el mundo por expandir esa doctrina, por expandir ese instrumento jurídico político para usarlo en sus luchas, ¿no? Y que tenemos que hacer una genealogía muy diferente, porque los derechos humanos en su origen eran solo para varones blancos propietarios y eran solo ciertos derechos civiles y políticos, especialmente la inviolabilidad de la esfera doméstica para que lo que ahí pase el Estado no entre, y especialmente la protección de la propiedad privada. Esa es otra forma de entender el origen de los derechos humanos. Entonces yo parto de la idea de que si hacemos otra genealogía y vemos cómo se ha expandido como instrumento de justicia para mucha gente esa doctrina, para incluir a las mujeres, para incluir a las clases trabajadoras, para incluir a todos los pueblos no occidentales que cuando se aprueba la declaración de 1948 estaban bajo el yugo colonial, pues a mí esa otra genealogía de los derechos humanos me parece interesante, como instrumento de justicia. Y me parece que en estos momentos una parte de lo que se había expandido en relación con la titularidad hacia una mayor universalidad está en peligro o sigue demasiado, mejor dicho, el riesgo que tiene esta doctrina es que sigue demasiado construida sobre la idea de la nacionalidad y la ciudadanía. Y que, por tanto, solo tienen derecho al estatuto de ciudadanía, eso que se concreta en los derechos humanos dentro de cada Estado, quienes son nacionales. De manera que podemos excluir del derecho a tener derechos a toda la población que vive en nuestras sociedades, a las cuales les damos diferentes categorías legales para que no sean ciudadanos, sino que sean súbditos. Otro riesgo para mí muy grande hoy en día de los desafíos que afrontan los derechos humanos es que hay un claro cuestionamiento de tres de las grandes avances o luchas conseguidos por los movimientos sociales y por toda esta otra genealogía de los derechos humanos. El primero es que está desapareciendo del centro del debate una conquista de hace muy poquito tiempo, que es el reconocimiento que los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales son derechos humanos. Y hay una clara apuesta desde estos pocos, sean quienes sean, por cuestionar que podemos exigir esos derechos, ¿no? La educación, la sanidad, ni es universal para todo el mundo, ni es algo que debemos exigir a los Estados, sino es algo que tendremos o no, si estamos asegurados y si tenemos dinero para permitírnoslo, ampliando los espacios de desigualdad aquí. Segundo reto, creo que hay una clara apuesta por decir o para plantear que los derechos humanos sí están muy bien, están muy insertados en la identidad del poder, y eso es una palanca para intentar que sea coherente entre lo que dice y lo que hace, pero hay sobre la mesa un nuevo contrato social que tenemos que discutir y que tenemos que cuestionar, que tiene que ver con que el poder nos dice que para que haya orden y estabilidad, él lo que nos va a garantizar es nuestro derecho a la seguridad. ¿A cambio de qué? A cambio de que aceptemos la doctrina del mal menor. Y no es casual, y no es la guerra contra el terror, porque los procesos de seguritización y de discursos del miedo han estado siempre presentes en el discurso legitimador de este poder. Antes, en la Guerra Fría, era la lucha contra que el comunismo justificaba a esas dictaduras y todas esas desapariciones y todos esos escenarios de profunda violencia. Antes era el miedo a los negros, antes era, y podemos continuar construyendo una genealogía de un discurso del miedo que llega hoy diciéndonos que hay un mal menor y que los derechos humanos se pueden suspender y podemos crear estados de excepción cuando lo que está en peligro realmente es lo verdaderamente importante. ¿Qué es? ¿El qué? ¿Nuestra comunidad política? ¿Su situación de privilegio? ¿Qué es lo que vamos a proteger a través de una profunda seguritización de la vida cotidiana de todas las sociedades del mundo, hoy con la excusa del terrorismo internacional y la guerra contra el terror? Pero la tortura ha sido uno de los mecanismos presentes desde siempre por las estructuras del poder. Recuerdo que la Convención contra la Tortura es de qué año? 1980, antes de ayer. Entonces, me parece muy importante este segundo reto que nos habla de que tenemos que pensar si el miedo es el motor de la agencia, de la inmensa mayoría de la gente, y si cómo nos dicen cuáles son nuestras amenazas, están convirtiendo y siguiendo reforzando una lógica de gestión de la mayoría de las poblaciones a través del no reconocimiento de derechos, ¿no? Y aquí la figura de las personas migrantes y las personas racializadas, aunque no sean migrantes, y sobre todo en este caso las mujeres de las cadenas globales de cuidado o de la industria del sexo, me parece muy importante que pongamos sobre la mesa la idea, ¿no?, de quién es la fuente de nuestro miedo, ¿vale? Porque todo esto sirve para nutrir unos negocios. La doctrina del miedo lo que hace es generar acumulación por desposesión a través del negocio de la seguridad, a través de una economía capitalista neoliberal y a través del discurso del miedo. Último reto, y ya me he enrollado mucho, vuelvo al principio. Los derechos humanos pueden ser un instrumento de justicia, pero los derechos humanos siempre van a correr el riesgo porque están insertados en los discursos hegemónicos como la identidad de lo que es apropiado y de lo que es bueno, de ser un instrumento de civilización. Y cuidado con la pesada carga del hombre blanco que tiene que salvar a la humanidad, o bien de la barbarie violenta y salvaje de los hombres negros y musulmanes del sur, o bien tutelarla a esas niñas y mujeres y otros colectivos que no son suficientemente adultos para ellos saber cómo autogobernarse. Y a mí me parece que esos son los tres grandes retos de los derechos humanos.
Pero, Enchea, ese discurso del miedo puede explicar cosas como las que hemos visto todos en televisión, que cuando una serie de seres humanos están tratando de ganar la playa del Tarajal, la fuerza pública les lance pelotas, goma y botes de humo, asunto por el cual murieron algunos de ellos y otros quedaron contusionados, y podamos ver al día siguiente en la televisión que el ministro del Interior dice que lo que estaban haciendo era disparar para delimitar el área del agua en donde se concentraban esas pobres gentes, y que esto no nos conmueva y que no haya una reacción popular acto seguido que exija, no sé, la dimisión y mucho más, y que no haya una posición con las agallas suficientes para decir, pero es que encima te llaman tonto, cuando lo hemos visto en directo lo que realmente estaba pasando con esos tiros a quienes estaban ahí enfrente a 25 y 30 metros ahogándose en ese instante. Ese discurso del miedo alcanza entonces a la totalidad de los ciudadanos aquí presentes, que nos hace que ni nos inmutemos.
Bueno, alcanza a mucha gente. No. Y para eso llevan, no después del 11 de septiembre, sino si uno analiza las políticas de gestión de las personas en movimiento en Europa, casualmente, ¿alguien sabe qué pasó al principio de los 80? Pues al principio de los 80 los países europeos empezaron a cambiar sus políticas de gestión de las personas en movimiento. Empezaron a construir un proceso de construcción discursiva y simbólica de esas personas en movimiento, o no hace falta que sean inmigrantes, pueden ser personas ciudadanas de estos países pero racializadas, o pueden ser pueblo gitano, una construcción que criminaliza, que invisibiliza todos los elementos positivos de la presencia de esas personas en nuestras sociedades y todo lo que hacen cotidianamente para generar aquí bienestar, desarrollo, para generar cuidados, y la construye exclusivamente en los 90 como delincuentes que te van a robar en el metro o que van a violar a tu mujer. Bueno, el acontecimiento de Colonia fue paradigmático de la utilización político-mediática, de la idea de que estos son una amenaza, ¿no? Porque ellos son los que van a agredir sexualmente a las mujeres alemanas en la Nochebuena, Nochevieja, no me acuerdo cuándo fue, en Colonia, ¿no? Como que no hay violencia sexual en las fiestas sin necesidad. Hay un proceso de construcción discursiva desde los 90, construyendo a ese fenómeno como una amenaza, como algo que está vinculado primero a la delincuencia, ahora al terrorismo internacional, al narcotráfico, a todo aquello que se ha construido como amenazas, ¿no? Que hace que cuando la gente ve esas imágenes en el Tarajal, que por cierto recuerdo que 10 años antes, tiempos del Partido Socialista, también murieron otras tantas personas en Ceuta y Melilla, y tampoco hubo una gran movilización en ninguna parte de España. Hay un proceso de construcción donde se genera una frontera simbólica entre ellos y, bueno, yo no sé si quieren estar en esa frontera, pero nosotros, ¿no? Y a partir de ahí se deshumaniza, y entonces eso que está pasando en ese mar se construye a través de dos: cuidado, mejor que no vengan porque son una amenaza, o ellos no tienen derecho a venir. Como no tienen derecho a venir, no tienen derechos. Como no tienen derechos, los convierto en cuerpos y por tanto no en humanos, ¿no? Bueno, los cuerpos son humanos, pero no sé si me he explicado muy bien, fatal, ¿no? Bueno, les quitamos alma para que eso no sea ningún, no genere, no haya una empatía ante el sufrimiento de esos cuerpos, esas almas y esas. ¿Cuánta gente nos hemos horrorizado y hemos ido a una manifestación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores que han negado sistemáticamente el visado a los familiares de esas 15 personas que han sido asesinadas en el Tarajal, que están en una fosa común en Ceuta, ¿Ceuta? Sí, ¿no? En Ceuta, y sistemáticamente sus familiares han querido venir a poner una lápida y a rendir un homenaje a sus familiares? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido todo ese proceso. Y evidentemente un elemento fundamental es el divide y vencerás. Cuanto más divida al conjunto de la población, más van a seguir construyendo ese espacio de tanta exclusión, ¿no?
¿Quieren complementar algo más en este apartado?
Yo estoy pensando en otra vez en los 30 años, que los 30 años empezó con el ensayo de Fukuyama, El fin de la historia y la victoria del liberalismo, ¿no? Y uno está en un punto hoy en día cuando el liberalismo parece casi algo que uno quiere rescatar, porque, ¿no? ¿Cómo es que estamos yendo hacia una mentalidad autoritaria, ¿no? Que me parece muy amenazante, ¿no? Porque justo lo que tú dices es cierto, ¿no? Que la forma en que se han construido, ¿no? Los enemigos, los indeseables, ¿no? Un poco explica las actitudes, pero creo que nosotros también que buscamos otra cosa, ¿por qué no hemos sido capaces, ¿no? De entrar en este debate y repensarlo? Podemos dar la culpa a los medios, ¿no? Podemos dar la culpa ahora a los medios sociales, pero creo que tenemos que entender, ¿no? El carácter de crisis del liberalismo, ¿no? En que hubo por lo menos derechos humanos en la mesa, hubo por lo menos una protección, ¿no? Una ley humanitaria en la guerra, que ahora hemos perdido también en Siria, parece, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hemos logrado mantener la parte buena del liberalismo, ¿no? La parte de pensar que no debería torturarse, no debería dejar a la gente morir que quieren migrar? Pero ¿por qué no hemos logrado una convencer y tal vez hacer un puente entre la gente manipulables, ¿no? Por estos mensajes, ¿no? Y construir con ellos una forma de criticar y reflexionar sobre lo que está pasando? Yo creo que yo quiero poner a nosotros en el cuadro, ¿no? Porque algo está faltando, la forma en que conectamos con la gente, ¿no?
Bueno, yo es que sí. Creo que...
Adelante, no sé si es...
Yo sinceramente yo coincido, creo que hay dos cuestiones muy rápidas que afectan al tema que estamos hablando de derechos humanos, afecta, por decir así, a una agenda, llamémosle, por entendernos, progresista, frente a todo lo que es la ola conservadora. Y yo tengo la impresión que hemos sido... Y cuando digo hemos, en este caso no hablo como el Papa, sino como alguien de este campo, entre la investigación, el activismo, etcétera, creo que hemos sido muchas veces buenos, o sea, de buena calidad en los diagnósticos. Sin embargo, como acaba de decir Jenny, creo que no hemos sido y quizás no somos tan efectivos en plantear alternativas. Hay un campo donde ha habido mucha producción alternativa, que es el campo que no lo hemos tocado todavía y no sé si habrá tiempo, que es el campo medioambiental, en donde se han planteado, elaborado e incluso ensayado alternativas y aún así se han quedado, digamos, en microalternativas frente a lo que son los grandes proyectos que podríamos poner en una balanza entre de destrucción ambiental en función de la productividad o de sostenibilidad. En otros campos creo que sinceramente es difícil generalizar, pero por lo menos en el campo en el que más o menos cercano a Europa, etcétera, tengo la impresión que no hemos sabido construir un discurso convincente para esas mayorías que ahora, hoy, hablando aquí, decimos, por ejemplo, por qué no se han manifestado más o no se horrorizan o nos, cuando, por ejemplo, el caso que tú planteas de los inmigrantes. Yo no tengo una respuesta a esto, soy totalmente sincero, no la tengo. Creo que hay efectivamente muchos movimientos ahí. Creo que sí hay algo, yo no soy amigo, quizás porque soy periodista, no soy amigo de echarle la culpa a los medios, pero sí creo que hay algo en que con excepciones, en general lo que llamamos los medios tradicionales de prensa, no tienen una gran preocupación, por no decir, simplemente no les interesa contar cuando hay cosas alternativas. Yo vuelvo una otra vez porque es un caso que conozco de cerca el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada 1,000 páginas o minutos sobre los desastres de Trump, hay un minuto o dos, o ninguno, sobre, por ejemplo, toda la larga lista de iniciativas súper interesantes que hay en los Estados Unidos hoy de resistencia, por ejemplo. Y no solo a nivel de movimientos indígenas que se resisten a unas explotaciones de petróleo en el estado de Montana, no solo el movimiento de mujeres, también otros movimientos, otras iniciativas políticas que son de gran interés, como es cómo está funcionando el sistema federal frente al sistema presidencialista. De pronto sale una noticia sobre el gobernador de California u otro, pero hay muchas cosas y muchas alianzas muy curiosas y muy interesantes que, sin embargo, no existen, no las conocemos, y de última instancia los humanos somos bastante limitados, también funcionamos por copia y por aprendizaje. Quiero decir, si nos parece que no hay nada, si nos da la impresión de que nadie se indigna porque les lancen pelotas de goma a los inmigrantes, tampoco uno sale solo a manifestarse en la calle.
¿Querías complementar algo, Itziar?
Sí, yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que alternativas hay muchísimas y que, es que, no sé, me parece que si partimos de la idea de que no hay, estamos invisibilizando a millones de personas en todo el mundo que hacen múltiples y muy diferentes tipos de estrategias y de resistencias. Muchas de ellas son cotidianas frente al empobrecimiento, a la precariedad, a la violencia cotidiana, y otras se van articulando en redes y otras son movilizaciones masivas. Y, por ejemplo, en el caso de las personas refugiadas, pues igual que es muy terrible lo que vamos diciendo de ello, pues el grado de movilización de personas que han generado redes para pasar a gente a través de las fronteras por Europa, la manifestación de 1,000,000 de personas en Barcelona, múltiples espacios de gente que está siendo criminalizada y que están poniéndole sanciones por intentar apoyar a las redes de personas en movimiento que en su acción política están luchando contra estas políticas criminales. No podemos olvidar la manifestación, al menos en Madrid, del otro día, en yo te creo, la manifestación del 8 de marzo, millones, bueno, es que era un montón de miles de jóvenes, sobre todo chicas, pero también muchos chicos, profundamente politizados en defensa del feminismo. Pero entonces tenemos que hablar de múltiples mareas, porque la ley Mordaza y el poder tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Si tú coges la ley Mordaza, artículo por artículo de la ley, puedes aplicárselo a un movimiento social, a una marea, a alguien, a algún tipo de organización, articulación, movimientos o redes que ha estado luchando y cuestionando y resistiendo. Y por eso aplican ese instrumento de violencia. Entonces, a mí me parece que es... Por eso hablo de hacer otras genealogías de las cosas, porque si no, la sensación es de no hay posibilidad de cambiar esto. Eso es lo que ellos quieren, el sentido común. Este es el único mundo posible. Asumámosla y aceptémoslo, ¿no? E intentemos estrategias individuales de a ver cómo yo personalmente intento que esto a mí no me afecte demasiado y sobrevivir en esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos, yo no creo que la inmensa mayoría de la gente esté en una posición de... Porque si uno ve quién ha votado en los últimos años en los países de Europa Occidental o en Estados Unidos, ¿cuánto porcentaje de población? ¿Cuánto porcentaje de población está realmente apoyando a los partidos de extrema derecha o a los partidos tradicionales que han llevado políticas racistas y machistas durante las últimas décadas? Pues a lo mejor no es tanta gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el poder ha sido muy bueno, y ahí sí que yo creo, no los medios de comunicación, pero los instrumentos de hegemonía cultural, o sea, las películas, las series de televisión, o sea, cómo refuerzan el patriarcado, el homo consumista y los medios de comunicación y todo eso, cómo no plantea y muestra todas esas alternativas que existen cotidianas de millones de personas, eso es lo que busca para que nos inactivemos, ¿no? Y, por ejemplo, el discurso de que no se puede cambiar las cosas, pues la gente no va a votar ni va a intentar transformar nada en ese escenario, que a lo mejor no hay que hacerlo, ¿eh? Yo no digo que haya que ir a votar, pues podríamos hablar de lo que significa esas democracias que parece que son diferentes a las dictaduras, pero que en el fondo había que discutir mucho cuánto real de democracia es votar cada 4 años a una misma élite, bueno, corrupta y con todo lo demás. Pero al final, a lo mejor no hay tanta gente que apoya eso, pero El problema es si el resto se desarticula en una movilización más colectiva y termina respondiendo con estrategias de resistencia individual, ¿no? Y se desactiva del espacio político y del Estado y se busca sus estrategias en la economía popular. Y en esto, no sé, en otros lugares, en América Latina también, pero en África, es que es interesantísimo ver el funcionamiento de la vida política, económica, social y cultural, intentando, como se dice, pasar invisible ante esos estados que les generan tanta violencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que son muchas estrategias y son todas muy válidas. Y bueno, que desde ahí también, ¿no?
Muy bien, así nos hemos introducido en el último. En el último apartado, en el último bloque que lleva por título de la articulación de resistencias y de alternativas. Las preguntas aquí son fáciles, ¿no? ¿Qué propuestas alternativas y qué tipo de movimientos sociales consideráis que están mejor articulados y tienen más capacidad de formular alternativa a las múltiples crisis que afrontamos? ¿O qué papel puede cumplir la cooperación internacional para el desarrollo en el apoyo a las luchas de los movimientos sociales a lo largo de todo el mundo? Adelante. Viene.
Bueno, yo creo que está bien la línea de pensamiento ahora de lo que te ha dicho, que sí, resistencia hay mucho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay un ensayo fantástico de Walter Benjamin que se llama El concepto de historia, donde habla de las resistencias como destellos, flashes,
sí,
de la historia, ¿no? Que si el historiador no les excava, ¿no? Perdemos. Y el ensayo fue escrito justo en contra un poco el determinismo histórico, la idea de que hay un sujeto del cambio, de la transformación, ¿no? Y que la transformación se mide en justo la revolución que pasa, ¿no? Él está diciendo, bueno, hay que reconocer todas esas múltiples resistencias, ¿no? Y yo me recuerdo, mi hijo me dijo un día que, tu generación, que es en los 60, ¿no? Ustedes hicieron nada políticamente, no transformaron nada, ¿no? Pero tal vez en lo cultural, ¿no? Sí, ahí en lo cultural hicieron algo. Y yo creo que ahora, yo en el curso de estos 30 años, yo doy mucho más peso a estas resistencias pequeñas y estas transformaciones culturales. Y yo creo que la utopía máxima, yo lo tengo en mi cabeza, ¿no? Un norte. Pero ahora quiero algo que transforma el presente, ¿no? Que transforma el presente en función de una utopía mínimo, ¿no? Hay tantas cosas básicas que no tenemos en el mundo hoy en día. Gente, a pesar de todo este gran crecimiento del neoliberal global, ¿no? Tenemos ahora millones que viven diariamente. Yo creo que es 6 millones de niños que están muriendo antes de los 5 años por no tener comida. Entonces, ¿cómo es que transformemos el presente? Y en eso, yo vuelvo a este punto, ¿qué aprendo de estos 30 años que me podría pensar en otra forma, en cómo es que podemos empezar a reconstruir otra forma de acción social, de agencia, de movimiento, que nos conecta más? Porque sí, me da mucho, mucho gusto, por supuesto, cuando veo a la gente en la plaza, ¿no? La gente así movilizada, pero ahora no creo que la movilización es la transformación, ¿no? Yo es importante, es muy importante, pero yo busco también los cambios cotidianos con la gente, las conexiones que podemos co-construir, ¿no? Yo valoro, por ejemplo, la posibilidad de, en Inglaterra estamos tratando de construir una universidad comunitaria, ¿no? ¿Cómo es que podemos superar este hecho de que las universidades se convierten en espacios de conocimiento muy importante? Yo no niego el conocimiento de la universidad, educación superior, muy importante, pero se han convertido así en instituciones muy alejadas de mucho de la población, sobre todo en mi país, pero creo que en otros países. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, el Movimiento Centeno en Brasil. Ellos, el movimiento, invita a los intelectuales a estudiar en su universidad, ¿no? La escuelita zapatista, ¿no? Está tratando de decir, nosotros como movimientos tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo en estos pequeños esfuerzos de cuestionar la forma en que se piensa qué es conocimiento, ¿no? ¿Cómo es la forma en que se puede empezar a repensar qué es democracia, qué es participación? Y en eso tú mencionaste Porto Alegre. Yo sigo pensando que lo que pasó en Porto Alegre en el presupuesto participativo fue algo muy creativo, ¿no? Súper importante. No cambió ni Porto Alegre, ¿no? Ni Brasil, sabemos, ¿no? Pero yo reivindicaría lo que trataron de hacer, que fue de hacernos pensar la participación de una forma nueva, distinta. Además de pensar qué hace la participación democrática, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender en estos 30 años de experimentos, ¿no? De diferentes resistencias, de experimentos que tal vez no transforman el mundo, pero nos enseña cosas, ¿no? Siempre soy fan de la educación popular de América Latina, ¿no? Te trato de decir que yo no deposito conocimiento en tu cabeza como si tienes una cabeza vacío, ¿no? Pero yo reconozco tu conocimiento y juntos tratamos de co-construir un conocimiento que transforma cosas. Entonces yo creo que realmente tenemos muchas cosas, una base muy rica para la construcción de una forma diferente de buscar la transformación. Y solamente yo termino aquí porque yo creo que lo que también aprendo de los 30 años es que hemos dejado afuera a los que buscamos un otro mundo, ¿no? La importancia de la violencia misma, ¿no? Como algo que realmente debería estar al centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Yo trabajo participación y violencia, porque creo que si no tocamos las violencias, plural, mejor hablar así, nunca vamos a liberar la participación de mucha gente en este mundo. Y además el clima climático que está encima, ¿no?, de nosotros, se va a resolver los que tienen poder por la violencia, ¿no? Y veamos en esto dejar morir los migrantes que muchos huyeron justamente de cambios ecológicos y de la pobreza, ¿no? Le dejamos morir en vez de pensar cómo es que construimos un mundo donde pueden tener oportunidades serias. Entonces, para mí la violencia debería estar en el centro de nuestras preocupaciones y tenemos que pensarlo de una otra forma, ¿no? No seleccionar las violencias que importan, como seleccionamos las víctimas que importan. No, empezar a pensar la violencia en todos los ámbitos, en todos los espacios de socialización, y cómo estas violencias se reproducen por los espacios de socialización. Y yo creo que América Latina me enseña muchísimo en eso, ¿no? Que hemos tenido una década de gobiernos de izquierda, pero la violencia no se han tomado en serio, ¿no? Piensan que la justicia social es suficiente, la violencia desaparece, ¿no? Pero en realidad tenemos en América Latina en este momento, ¿no?, unas violencias desbordadas, ¿no? Una que además no reconocemos, ¿no? Todo el mundo conoce Ayotzinapa, lo que pasó con los 43 estudiantes. No saben que en Veracruz desaparecieron 50 niñas entre 2011 y 2013, ¿no? Desaparecen niñas que los narcotráficos y los políticos habían reclutado para la prostitución y después, con miedo que iban a chismear, desaparecieron estas 50 sin que había ningún voz o ni nada que hizo nada frente a eso. Entonces yo creo que sí, no podemos pensar un proceso de resistencia, de movimiento social, de transformación, ¿no?, sin pensar violencia y cualificar participación y pensar qué hace la participación democrática, ¿no?, qué lo hace incluyente, ¿no? Y entonces hay mucho que aprender en estos 30 años, me parece que podría formar la base de una nueva forma de pensar el cambio, la transformación y transformar el presente ahora.
Muy bien, cualquiera de los dos, adelante.
Sí, brevemente, dos o tres puntos. La primera, yo pienso que no es lo mismo, que me refiero cuando tú me decías, yo diciendo, difiero de esto, creo que en algún punto estamos de acuerdo y muy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, como di el ejemplo de Estados Unidos, podría dar el de Latinoamérica y otros, o sea, hay muchísimos movimientos y muchísimas cosas que muchas veces son desconocidas, pero que son inmensamente importantes. Yo no digo que eso no exista, simplemente mi punto es que tenemos que mirar y ver, y siendo parte o no, que no es lo mismo a veces la crítica y la movilización que la alternativa. O sea, mi punto es un punto, por decir así, incluso autoexigente. Es mucho más fácil, por supuesto, movilizarnos, aunque hoy por hoy la movilización también está no siempre en buena forma, pero es bueno hacer excelentes críticas, pero creo que en algunos casos sí nos falta, por ejemplo, en términos de modelos económicos productivos, es una falencia en general de los movimientos progresistas o la izquierda en general. Por supuesto, se podría ver caso a caso. Un segundo punto más general sobre la pregunta tuya sobre resistencias. Yo creo que nos movemos, de alguna manera lo que Jenny acaba de hablar lo refleja, creo que nos movemos en una tensión muy fuerte entre hacer o dedicarnos o centrarnos en cambios e iniciativas que sean más locales, más cercanas a uno, que sean más personales, más identificables con el medio en el que uno vive, las circunstancias en las que uno vive, o tratar de influir sobre lo que se ha dado en llamar algo así como los poderes abstractos. Quiero decir, a veces es visible esa fábrica que tiene un gerente, está echando a la calle gente, ahí es más visible, pero muchas veces no es tan sencillo. Quiero decir, cuando una compañía minera de Canadá se instala en Ecuador o en Colombia y contrata representantes y contrata intermediarios, para que ellos sean los que tengan que lidiar con las comunidades indígenas y contratan equipos de abogados, etcétera, es mucho más difícil. No es imposible movilizarse, pero es mucho más difícil poder llegar e influir sobre el poder cuando el poder se vuelve lejano y abstracto. Y esto, por supuesto, por ponerlo en términos sencillos, desanima. Y creo que esa tensión existe, la vive mucha gente, creo que la vivimos mucha gente sobre me centro y me vuelvo a lo más local o me voy y sigo tratando de llegar hasta lo más alto y cambiar las cosas. Se manifiesta también, creo, en la política. Me centro más en movimientos políticos enfocados a temas o voy hacia reforzar en realidad los partidos políticos, buscando un partido político en el cual me sienta satisfecho, o incluso aunque no me sienta, como le pasa a mucha gente del Partido Laborista Británico, bueno, pues no vemos otra alternativa que esta, o los demócratas en Estados Unidos. Y creo que esa es una disyuntiva que también, digamos, puede verse desde el lado de abrir perspectivas, o sea, cómo vincular esos dos puntos y cómo vincularlos sin abandonar, por ejemplo, después que ganó Donald Trump en Estados Unidos, se abrió un debate muy interesante sobre gente de la izquierda criticando a los movimientos sociales y criticando a la agenda de la forma en que había enfocado la campaña Hillary Clinton, diciendo que había sido enfocada de una manera tan movimentista. Quiero decir, Hillary decía, yo voy a defender a las mujeres, voy a defender a los negros, voy a defender a los latinos, y que sin embargo la crítica que se le hace es, usted tendría que haber hecho un discurso para todos los ciudadanos. Al haberlo focalizado solo en unos pocos, dejó de lado a los otros que se los llevó Trump. Y creo que es un debate legítimo e importante. Creo que ahí es donde, de alguna manera, hablando de resistencias, habría que buscar cómo combinar, ya sé que esto teóricamente suena bien, pero fácil, pero cómo combinar esas iniciativas locales con otras más amplias, y cómo combinar lo que llamo, no de forma despectiva, el movimentismo, o sea, centrarse en temas particulares, el medio ambiente, género, esto, lo otro, con una agenda política amplia de cambio social para el país dado. Esas yo creo que, no estoy dando una solución, simplemente digo, esto es parte. De todas maneras, hay un tema que aquí lo hemos rondado, lo hemos mencionado, hablar de precarización, que sin embargo creo que es uno de los grandes temas hoy en día para una agenda de resistencia, y es el empleo. O sea, el tema del empleo, el empleo tal como lo conocemos, o el empleo fijo, que conocían nuestros padres o abuelos, el empleo precario en el que vive la mayor parte de la gente y cada vez más hoy, los dos tipos de empleo están amenazados. O sea, las cifras lo indican, las tendencias lo indican, la inteligencia artificial y la robotización están eliminando el empleo. Y no hay una alternativa desde los sectores del poder. Y esto es gravísimo, porque todo esto se va a manifestar en los otros temas que hablamos, no siendo menor el de jóvenes sin trabajo. Ya no hablamos en El Salvador, hablemos en Londres, o en París, o en Madrid. Este es un tema muy grave en el cual quizás hay que retomar la idea de los sindicatos, quizás hay que retomar ideas del viejo activismo adaptado a los tiempos modernos, cómo defendemos el empleo.
Muy bien, Itziar.
Uf, son muchas cosas.
Bueno, yo lo malo de quedar al final.
Yo coincidiendo en, bueno, dos cosillas. Una, coincidiendo un poco con Jenny en como uno de los espacios de alternativas, partiendo de esta idea de que hay múltiples alternativas, múltiples resistencias y que la movilización, en esto discrepo con Marian, que la movilización no haya propuestas, ¿no? Me parece que yo no conozco ningún tipo de estrategias de resistencia en red, colectiva. Hay muchísimas estrategias que plantean otro tipo de alternativas, pero aquellas que se centran, no sé, marea blanca, marea verde, marea violeta, el movimiento de globalización, la búsqueda de un tratado que vincule jurídicamente a las empresas, la lucha contra la evasión fiscal y la elusión fiscal. O sea, yo empiezo a buscar en la agenda internacional, a nivel local, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global, y hay múltiples cosas sobre la mesa que estaría muy bien que articuláramos y convergiéramos mucho más en poner todo en común, ¿no? Pero hay, desde el feminismo hay muchas propuestas sobre la mesa, desde el ecologismo hay muchísimas propuestas sobre la mesa, desde casi todos los espacios de resistencias. Ahora, desde el poder, no interesa que todo eso esté ahí bien clarito. Y en ese sentido, pues las universidades juegan un papelillo, que yo también defiendo la educación pública gratuita y para todo el mundo, pero no nos engañemos, ¿qué se transmite? ¿Cuál es el conocimiento que se transmite por las universidades? ¿Cómo las universidades son una parte de ese proceso, de esos instrumentos que se utilizan para generar una hegemonía cultural y que en lugar de ser fuentes de transmisión del sentido común, pensemos cómo convertirlos en espacios de resistencia y de deconstrucción del sentido común? Y yo muchas veces siempre me termina poniendo aquí un poco nerviosa esta crítica que siempre recibimos, que tiene mucha razón, yo no la niego, de claro, ya, pero deja de poner tanta crítica y de analizar así y dejarnos, y alternativas. Ya. ¿Y lo que estamos haciendo no es una alternativa? Cuando uno ponemos desnudo al emperador, cuando deconstruimos sus discursos de legitimación política, eso no estamos diciendo algo, no estamos haciendo política, no deberíamos separar esto de la investigación y el activismo, la investigación y la investigación aplicada, ¿no? Todo lo que hacemos en la universidad, todo es política, y nos posicionamos y participamos en luchas políticas. Entonces a mí me parece que, claro, a lo mejor nos quedamos con una sensación de, vale, esto, este espacio de diagnóstico de cómo funciona el neoliberalismo y todas las consecuencias de los 30 últimos años de la globalización y tal, os hace salir de esta sala así, me voy al cine. ¿No? No, hombre, no será verdad. ¿No? Cuando estamos poniendo sobre la mesa cómo funciona esto, cómo se legitima, cómo está reforzando determinadas lógicas de exclusión de la inmensa mayoría de la población, y cómo, al decir cómo lo hacen, no podemos pensar que podemos hacerlo de otras maneras para que esto no sea así, pues hombre, a mí siempre me da una sensación de qué fracaso, ¿no? O sea, ¿de verdad la sensación es de no hay nada frente a esto? ¿Sí? ¿Qué decís? Ah, vale, bien.
Muy bien. Bueno, hemos llegado al final, pero queda el turno para el auditorio. ¿Hay alguna pregunta recogida por ahí? Bueno, quizás no. No. Bueno, entonces vamos a ver una pregunta, a mano alzada ahí. No, hay micrófono, estamos en el mundo rico.
Gracias. No es una pregunta, pero sí es una continuación de algo que habéis dicho y que me ha gustado mucho. Yo creo que, claro que podemos hacer cosas, además de tantas cosas que habéis aportado. Yo creo que cada uno en nuestro ámbito, y no sé quién de los tres lo ha comentado, claro que se puede, tú puedes pasar del consumo, no solo del consumo este del Black Friday, sino del consumo de medicamentos no del consumo, sino del abuso de medicamentos. Tienes miles de alternativas. En el tema de la informática, todos tenemos que tener Windows en la universidad, en la escuela, en tu casa. ¿Podemos pasar de Uber? Claro que podemos pasar de Uber y de Airbnb no colaborar en esa destrucción de empleo, etcétera, quiero decir, nosotros, cada uno de nosotros, a nivel personal, y aunque pensemos que son pequeñas aportaciones que se quedan en la nada, es decir, es un grano que no va a ninguna parte, yo creo que por supuesto que se consiguen hacer cosas. Bueno, y hasta aquí. Gracias.
Muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar. Es imposible, yo creo, resumir. Es un debate que incluya cuestiones de desarrollo, de paz, de derechos humanos, ¿no? Agradecemos a los tres ponentes sus explicaciones y yo sí quiero decir una cosa, ¿no? Yo sí he aprendido algo en los últimos 30 años y es que los más jóvenes nos van a sustituir tranquilamente. O sea, el futuro está asegurado precisamente, lo veo totalmente convencido, o sea, frente a lo que a veces parece que el joven pendenciero y etcétera, y no estudiante, yo tengo la sensación de todo lo contrario, ¿no? Amante de la naturaleza, se implica, estudioso, etcétera. Y en esto el Instituto Goa juega un papel fundamental en nuestra universidad. También soy de los que piensan que los seres humanos somos la única especie biológica que es capaz de complicar su propia existencia porque hace trascendentales cosas de la vida que son ordinarias. Pero bueno, esto será para cuando dentro de otros 30 años organicéis otro encuentro equivalente y esta vez traigáis a un psicólogo forense, ¿no? Que igual es más oportuno para que nos podamos entender. Muchísimas gracias a todos y finalizamos aquí. Felicidades, Oriana.